La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, estamos en La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. El pasado programa hablábamos de uno de los líderes más destacados del continente africano. Se conmemoraba su muerte en 1987, la desaparición de Thomas Sankara, y por tanto hablábamos del país que le vio nacer, Burkina Faso. Vamos a seguir, Antonio, hablando de Burkina Faso. Vamos a hablar de lucha contra el SIDA, lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Y es por una organización, se llama MAIA, es una organización que surge desde Francia, pero que actúa en Burkina Faso, cuyos, digamos, objetivos, como decimos, es la sensibilización sobre los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual y el control de la natalidad. Has estado en Francia y les has conocido allí, ¿no?
Bueno, y a las personas que han constituido esta ONG llamada MAIA, pues les conocía ya desde bastantes años antes, porque son actualmente viven en Francia, pero fueron en su tiempo jóvenes cooperantes, misioneros laicos, o sea que
teníamos, trabajasteis juntos en Burkina Faso en vuestra época de...
Y así la amistad ha continuado después, y en fin, ahora ya algunos son abuelos, pero en fin, de todas formas, es muy interesante el trabajo que están haciendo, porque claro, se trata, por ejemplo, pues hay una señora que es psicóloga, hay otra señora que es enfermera, ahora ya tienen los cursos que ellos dan de formación de personal sanitario en los países de África Occidental. Y ahora, por ejemplo, en lugar de llevar médicos de Europa, hay dos médicos que están en la misma asociación que vienen de Dakar, en el Senegal. O sea que lo que ellos quieren es que poco a poco el personal mismo de África vaya formando, o sea que haya una cadena. Entonces, pues, el ideal es que no tengan ya que ellos ir allá. Pero de momento, pues claro, aún cuando yo llegué, ahora aprovechando el puente de la Constitución y de la Inmaculada, llegué a Montpellier, que es donde ellos tienen la sede, pues justamente se marchaban el domingo, el domingo día 9, se marchaban todo ese equipo a hacer una formación, y habrán vuelto pues ayer, me parece, o sea que iban a estar una semana. Y la otra parte del equipo que venía a Senegal se reunían todos en Bobo-Dioulasso, que es la segunda ciudad de Burkina Faso, y allí es donde ellos tienen su sede. Además, esta asociación MAIA, pues indirectamente, por otro lado, pues ya le habíamos ayudado también a mini proyectos que han presentado a algunos miembros de la asociación MAIA de Burkina, directamente a través de la revista de los misioneros de África de los Paros Blancos. O sea que ahora ya es algo conocido, es algo conocido de nosotros, sí. Y están convencidos de que no se puede luchar solo contra el SIDA, porque lo peor es el ambiente en el que el SIDA encuentra cuando llega, podemos decir así, a estas sociedades, ¿no? Y es que, claro, está el paludismo, está la tuberculosis, en los niños está la malnutrición. Entonces, claro,
las enfermedades, claro,
las diarreicas, todo eso. Entonces llega un momento en que estas personas no tienen defensa ninguna, y claro, el SIDA pues campa por su respeto, encuentra personas completamente...
En este sentido, Antonio, se comprende un poco las declaraciones, y yo no voy a defenderlas, las que hizo Thabo Mbeki ya hace unos años, no voy a defenderlas en su integridad, porque pues daba lugar a equívocos y dio lugar a equívocos, sobre todo en su país, pero sí que había parte de verdad cuando hablaba de que el SIDA, sobre todo la causa del SIDA, es la miseria.
Claro, es la miseria, eso es cierto. Pues claro, con la miseria pues viene también la falta de higiene. Si, por ejemplo, en esos barrios de Chabolas, que por allá pues pasa igual, no hay servicio sanitario, el alcantarillado muchas veces es sencillamente una regadera, como diría, al aire libre, en fin.
No hay siquiera una profilaxis, digamos, claro. No hay una educación para que haya una prevención,
luego,
no hay medios para
los niños
evitar.
Se meten en la charca, y en esa charca a lo mejor también hay están infectadas las aguas, en fin, una serie de cosas que llevan. Por eso ellos dicen que lo importante es tender a mejorar la calidad de la vida del niño y de la mujer embarazada, y luego pues también de esa pareja que se forma entre la madre y el niño y el bebé. O sea que todo es porque, claro, también hay muchos niños que al nacer se contagian. Entonces también hay que tomar las precauciones para que justamente el niño se salve en el parto y no sea y no salga ya seropositivo.
El otro día además hablábamos en Africanía con Patricia Falcón de ANREF, Flying Doctors, que tú también les conoces, ¿sí? Les conoces muy bien. Y precisamente hablábamos de la facilidad de cómo se ha logrado en Occidente bajar el contagio de madre a hijo y cómo es bastante simple el sistema para poder lograrlo, pero por la pobreza de estos países todavía se mantienen unas altas cuotas de contagio, y es algo que podría ser muy simple.
Yo les preguntaba justamente porque ellos están sobre el terreno, si la generalización de los tratamientos con los antirretrovirales, que ya comienza a ser posible porque, en fin, primero los precios han bajado y luego los gobiernos han tomado en serio también esta cuestión, y luego sabemos que hay fundaciones como la Bill Gates que está dando pues muchos medicamentos, ¿no? Dice, desde luego, es importante para los que ya han contraído la enfermedad. Pero de todas formas, esos mismos también, si no tienen una mejor alimentación, si no se les dan condiciones de higiene, y
los conocimientos para la prevención.
Ya está. Entonces, por eso yo me acuerdo que algunas veces cuando hablábamos de estas cosas, yo les decía en ciertas reuniones de los pueblos, les decía, mira, los microbios debían de ser grandes como elefantes, para que los vierais. Porque es que, claro, como son tan pequeños, pues no los ven. Yo les decía, bueno, por lo menos filtrar el agua de las charcas pasándolas por un paño, que por lo menos ya se queda la mayor parte la mayor parte de la suciedad también se queda, ¿no? Digo, pero en fin. Ahora, el otro día hablábamos en nuestro programa de ese método sencillo para matar las bacterias con la energía solar. Solamente llenar la botella de agua mineral, la botella de plástico, ponerlas en el tejado al sol y en unas cuantas horas y parece que muere todo bicho viviente, ¿no? Pues también son cosas que hay que enseñar a la gente por allá.
También en fin. La organización Maya se dedica al padrinazgo, ¿no?
Sí, pero dejando a los niños allá. Eso es lo importante,
sí.
¿Eh?
Sí, eso no es lo que quería destacar, precisamente.
Eso que es apadrinar un niño, pero dejarlo allí con su madre o con su familia, ahora ayudarle, pues eso, en por ejemplo, con los gastos de educación. Yo lo hago también a otro nivel, con los hijos de los catequistas de mi parroquia que tienen que salir de su pueblo porque en su pueblo no hay escuela. Pues no, pues a estos niños, la familia que los acoge, como natural, los tiene que alimentar. Entonces calculábamos un kilo de maíz o de sorgo al día, aunque no se lo coma el niño, pero también los que están alrededor también tienen que comer un poco, ¿no? Y entonces pues eso era 100 kilos de maíz al trimestre, o sea, un saco, decíamos tres sacos por curso. Y eso pues bueno, es una ayuda. Y al fin y al cabo pues es un apadrinamiento relativamente barato, porque los que estamos ahora pensando en Navidades y vemos los precios a que están las cosas. Y sin embargo, allí con 50 euros en un año se compra el mijo suficiente para que un niño pueda asistir a la escuela. O sea que, claro, ya si se quiere pagar el material escolar y pagar también los gastos de ropa, etcétera, pues bueno, entonces con 100 euros, que tampoco es una cantidad exagerada, pues también se puede, uno haciendo un pequeño sacrificio, puede fácilmente también ayudar así a estos niños, sin sacarlos de su ambiente, que es lo importante.
Antonio, comentando que habías estado por Montpellier, también continuaste tu viaje por Francia y algunas cosas interesantes, ¿no?, para comentar.
Bueno, primero lo que me pasó en Montpellier, eso es lo más famoso, porque claro, mis amigos me conocían del tiempo que yo estaba allá en África, cuando iba por los pueblos buscando el agua en los pozos, ¿no? Yo practico la radiestesia, pero en fin, eso a la vista de los africanos...
Es un zahorí.
Si no, solamente un zahorí, para ellos era un super hechicero. Entonces, hablando así, un poco en broma...
Pero digo, además, lo tengo que decir en serio, la gente no se lo tome en broma, es un buen buscador de agua... Sí, y tienes en tu haber localizado una buena cantidad de pozos en África.
Hombre, pues habrá sido entre Mozambique y Burkina Faso, quizá llega al centenar.
Pero además, no solamente decías dónde estaba el agua, sino a qué profundidad te encontraban el agua.
Hombre, es que en la región de Luta han encontrado agua a 90 metros de profundidad. Y claro, cuando uno compromete a la gente para acabar hasta 90 metros, yo mismo tenía un hormigueo en el estómago hasta que no me llegaba la señal de que habían encontrado ya la tierra húmeda que anunciaba el agua, es que venía un chico del pueblo en bicicleta casi siempre y me traía un gallo blanco. O sea, el gallo blanco era la señal de que el agua estaba cerca o que ya habían llegado. Entonces, pues claro, teníamos que intervenir con el equipo de poceros que tenía la parroquia, porque lo demás lo hacían ellos a su manera tradicional. Y entonces, para ver si el terreno aguantaba, si había que poner anillas de cemento armado, si había también que suele hacer luego el brocar de una manera higiénica, ¿no? O sea, poniendo luego una baldosa todo alrededor para que el agua que cae cuando llenan las cántaras y tal no se hiciera allí un barrizal, ¿no? En fin, todo eso.
Oye, ¿qué porcentaje de éxito tenías?
Pues yo, francamente, me parece que, así decir, completamente fallar, no he fallado ninguno.
O sea, bueno, oye, tengo que sacar la promesa de que un día vamos a hacer la otra Corea de África hablando...
Sobre los pozos.
Sobre los pozos en África, sí. Cómo se localizan, la forma tradicional de localizar el agua en profundidad en África, porque tú, yo sé que tú lo has hecho, aprendiste, no...
Porque no yo porque no creía, y justamente fue en Mozambique un viejo jesuita portugués el que me enseñó. Justamente porque yo no creía en eso.
Bueno, todo tiene que nadie se piense que esto es ciencia infusa, sino que tiene su aprendizaje, claro. Tiene su estudio.
Además, la radiestesia está estudiada, o sea, eso está. Además, no solamente para agua, sino para otras cosas. Lo que pasa es que yo los otros ya lo he usado más bien en el dominio privado de la familia, porque claro, si uno empieza por ahí a
se acaban tomando por un hechicero, y lo cual no es cuestión.
No, hubiera tenido colas de gente no en el confesionario, sino en el despacho para toda clase de consultas, ¿no? Eso no.
Vamos a volver, estabas por Francia.
Sí, pues bueno, hablando con mis amigos de esa ciática que me ha martirizado ya 4 o 5 años y que he tenido que andar con bastón y tal, y me dice Sabine, que es la esposa de mi amigo, el ingeniero agrónomo, me dice, pero si yo tengo una amiga que es osteópata y al mismo tiempo tiene gracia en las manos, como suele decir, para todo lo que es, huesos y pinzamientos y tal, dice, voy a llamarla. La llama y dice, yo tengo aquí un misionero que está un poco averiado y tal, y la otra, cuando yo, ella es una señora también ya de una cierta edad, cuando yo que era un misionero, dice, vale, ahora mismo voy con mi coche, me lo traigo aquí al gabinete y le voy a dar aquí unos meneos a ver si lo dejo bueno. Y nada, y así fue. Desde que esta señora me quitó el pinzamiento, ¿no? Allí con unas flexiones y unos movimientos un poco bruscos en los cuales me dolía bastante, pues nada, desde luego, ya al día siguiente la llamé diciendo que el milagro se había realizado y sigo lo mismo. O sea, ya ni tomo antiinflamatorios, ni tomo estos analgésicos, estoy así ya más de una semana, o sea que no digo para jugar al balón, pero vamos. Además, eso es una cosa muy frecuente en África, donde la medicina tradicional a base de plantas es muy frecuente, y luego los llamados curanderos, no digo hechiceros, los hechiceros son malos, hablo de los curanderos, que conocen justamente pues todo esto de arreglar huesos, piernas torcidas, en fin, fracturas a veces también, en fin, o sea, es un conocimiento, podemos decir, natural, que es lo que aquí pues tradicionalmente también se le llama a los curanderos, o esta gente que parece que tocan el hueso y enseguida saben dónde está la fractura y te arreglan un brazo, una pierna, lo que sea, ¿no?
Más cada vez en África se está, y lo hemos comentado más veces aquí en la otra cara de África, cómo se está combinando la medicina occidental y la medicina tradicional, esto es que muchas veces te encuentras los puestos al lado.
Bueno,
el médico occidental incluso a lo mejor te puede mandar al curandero, porque buen curandero. Porque verdaderamente son verdaderos osteópatas con gran experiencia y que le dejan a uno nuevo.
Bueno, lo que yo te comentaba antes de empezar nuestro programa, justamente un compañero nuestro que se interesó mucho a la medicina, sobre todo a la farmacopea, por las plantas, y este misionero pues se hizo amigo de muchos curanderos y además iba comparando las fórmulas de unos y otros. Porque la conclusión que saco es que a veces el curandero, sobre todo cuando se trata de niños, se equivoca en la dosis. A lo mejor le da una dosis muy fuerte y claro, eso es ahí donde hay que tener cuidado. Pero además este padre hizo estudios en la Universidad de Barcelona, estudios de medicina natural, y actualmente es muy respetado por toda la gente, porque por un lado, los que son de la medicina moderna saben que tiene un diploma de una universidad española, y luego por otro lado también pues ya tiene una práctica enorme de todo lo que son las virtudes de las plantas, y eso lo ha aprendido con los curanderos de África, porque justamente iba comparando las recetas de unos y otros, y al final pues ha hecho un estudio con análisis de laboratorios para llegar a las virtudes curativas de ciertas plantas.
Pues gracias, Antonio, por traernos aquí tus conocimientos sobre el África que has vivido, el África tradicional, en un programa navideño especial, porque por ser estas fechas en el que hemos estado hablando pues de esta organización, amiga tuya, que habéis crecido conjuntamente, tú has ayudado a que crezca y me imagino que ellos te han ayudado también como persona a crecer esta organización que se llama Maya y que has visitado durante estos últimos meses.
Yo no sé si Maya viene de la abeja Maya, porque trabajan un poco como las abejas también. Pero en todo caso, la presidenta de esta organización, que se llama Marie-Claude Caissac, pues vive en Montpellier, es psicóloga y habla muy bien español. Y entonces yo la invito a que venga alguna vez por aquí también. Y quizás el día que venga pues podremos entrevistarla y nos podrá contar muchas más cosas.
Pues seguro que sí, eso lo pasaremos a Africanía, que solemos tener más tiempo para charlar tranquilamente con nuestros invitados. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Esto ha sido La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.